Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, estamos en otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra. Hoy día vamos a hablar de la historia glacial de la Patagonia, para eso viene más tarde Esteban Sagrego. Pero hoy día estamos súper contentos de la manifestación de la ciudadanía. El domingo no puedo decir que no, independiente de cómo votó, es maravilloso que el padrón electoral de gente se mueva a votar. Está conmigo hoy día Daniel Díaz, geofísico, y Rodrigo Fernández, geólogo. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, hola, muy bien, Claudia. También contento por todo lo que ha estado pasando últimamente.
Sí, yo todavía estoy celebrando.
Más tarde viene
Macarena. ¿No? Me escuchan.
Sí, Macarena Troncoso a compartir con nosotros. Ahora está ocupada en una actividad ahí que está terminando. Mandamos saludos, como siempre, a nuestros auditores por 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, como también a quienes nos escuchan en Talcahuano y sus alrededores, en directo en Radio Talcahuano 103.7 FM, y a la gente que nos escucha todos los domingos por Radio Placeres 87.7 FM. Ahí vienen que me pongo así como locutora radial, chiquillos. ¿Ven? Cualquier minuto.
Muy bien, Clau, muy bien.
Oiga, supe que andamos lunáticos con tanta luna. Los chiquillos aquí se nos enamoraron de distintas lunas, así que quiero que me cuenten. No sé quién quiere empezar.
Yo pienso que está bien mirar también el sistema solar, ¿no es cierto? No solo quedarnos en este planeta, que es súper entretenido y bonito, pero también mirar otras partes, que está por acá cerca, además. Está entretenido mirarlo también.
Ya voy a ir primero contigo, Daniel. Cuéntanos, ¿qué luna miraste tú ahora que saliste y contemplaste el cielo en el domingo y el lunes?
Claro, exacto. Mira, esta es una noticia que salió publicada en algunos portales durante la última semana, y en particular yo la vi en el portal de ALMA, del observatorio, ¿no es cierto?, que se encuentra ahí en el norte de Chile, que es un grupo de investigación, un observatorio financiado y donde trabaja gente de todo el mundo, en verdad, no solo de Chile, y donde se hablaba de un estudio de una de las lunas de Júpiter que se llama Io. ¿Ya? ¿Y por qué se estudiaba esta luna en particular? Bueno, esta es una de las lunas de Júpiter donde hay un volcanismo muy activo, ¿ya? Y por eso también me interesó esta noticia, porque también trata de volcanes, pero de volcanes en una luna de Júpiter. Lo que hablaba es que habían podido identificar, a través de mediciones hechas en ALMA, algunos procesos de erupciones volcánicas en Io. ¿Ya? En el fondo, cómo algunas erupciones volcánicas que emiten un cierto tipo de gas a la atmósfera de esa luna se pueden observar, imagínate, desde un puntito de un observatorio al ladito del desierto de Atacama, ¿cierto? Aquí en Chile. Y eso permite, estas observaciones permiten saber un poquito más de cómo funciona esta luna. Es interesante el proceso que se da ahí, porque nosotros acá en la Tierra estamos acostumbrados a ver volcanismos de cierto tipo, con ciertos materiales y procesos que ocurren por ciertas razones. Nosotros siempre hablamos acá de la subducción, ¿no es cierto?, y de unos esfuerzos, en el caso de Chile, que son como convergentes y que causan entonces que salga material, ¿no es cierto?, hacia la superficie. En el caso de esta luna, fíjate que esto se produce por una cuestión que se llama como esfuerzos gravitacionales, en verdad. Esta luna de Júpiter no es la única, obviamente. Júpiter tiene muchas lunas. Y la interacción gravitacional que se produce entre esta luna y otras lunas, como Ganímedes y Europa, en Júpiter, hace que la masa de esta luna vaya desplazándose de cierta forma en el volumen de esta luna y vaya cambiando entonces este volumen levemente, y esos cambios de volumen hacen que se produzcan procesos volcánicos en esta luna. Es decir, cuando esta luna Io, ¿no es cierto?, pasa cerca, por ejemplo, de Ganímedes o Europa, se produce como, imagínate, como una deformación, y esa deformación causa que salga de repente eyectada una masa, ¿no es cierto?, y se produzca una erupción volcánica en esta luna. Y eso hace que salgan gases particulares y se produzcan erupciones también de materiales que acá en la Tierra no son tan comunes, ¿ya? Y entonces estos estudios y estas observaciones ayudan a entender un poquito más de los procesos que ocurren en estos cuerpos celestes súper cercanos a nosotros, en verdad.
¿Y ahí tenemos visión para ir a estudiar el volcanismo ahí? ¿Tenemos pasaje ya?
Estaría bueno, ¿eh? Pero uno se demora harto tiempo en ir, ¿eh? Se demora, yo creo que algunos años en ir, no sé si yo podría, tal vez los vulcanólogos del futuro o los geólogos geofísicos de varias generaciones más allá vayan a pegarse un pique ahí y podrían hacer algunos trabajos de terreno, pero por ahora se ve difícil.
¿Y ahí cuál es la principal diferencia con el volcanismo terrestre? ¿O cuál es la principal diferencia que a ti te llama mucho la atención?
Mira, ahí en esta nota que salió publicada en el portal de ALMA, es una nota de prensa, digamos, a raíz de este descubrimiento que hicieron, así que está en un lenguaje que no es tan técnico para la gente que lo quiera leer, pero me llama la atención el tipo de gases que salen, ¿ya? Porque son gases bastante distintos a los que nosotros estamos acostumbrados a ver, al menos los que ellos perciben con sus observaciones desde acá, desde la Tierra. Se habla, por ejemplo, de algunos gases que son también parecidos a los que nosotros podemos encontrar acá, como por ejemplo el dióxido de azufre o el monóxido de azufre, que son gases que uno a veces también puede encontrar, no en forma tan abundante, en la Tierra. Acá en la Tierra, por ejemplo, las erupciones volcánicas eyectan mucho vapor de agua, por ejemplo, cosa que no se observa aparentemente en Io. Tienen también aquí en la Tierra en general asociado CO2, emanaciones de CO2. En el caso de esta luna tampoco aparece mucho CO2, aparentemente, pero hay bastante azufre asociado a esa erupción, ¿ya? Entonces son distintos procesos los que ocurren allá.
Mira, qué entretenido, me parece súper interesante. El olor a azufre es súper heavy, ni particularmente.
Sí, no. A huevo, así a huevo podría, claro.
Sí. Rodrigo, tú también te pusiste ahí a contemplar la luna, los chiquillos se pusieron lunáticos el fin de semana, pero tú te quedaste un poquito más acá. Y con el agua, ¿cómo no?
Sí, claro. Y de hecho hace unos días la luna estaba en un cuarto creciente, bien bonito, se podía ver, ¿cierto? Ahí cercano al horizonte, bastante bonita los últimos días. Y yo voy a comentar una noticia que salió, bueno, se anunció por la NASA el lunes de que se habían encontrado evidencias de agua en la luna. Entonces les quería contar un poco y hacer un repaso, algunas de estas cosas las comentamos en el programa pasado, de cómo esta historia del agua en la luna, y la verdad que esta no es primera vez que se dice que hay agua en la luna, ¿ya? Esa es como primera cosa que tenemos que acordarnos. El año 2009 se hizo un experimento en que se lanzó un proyectil, este proyectil impactó un cráter en la luna y se analizó el polvo o lo que resultó de ello, y ahí ya se había encontrado cierto evidencias de que podía haber agua en algunos cráteres de la luna. Y más recientemente, también creo que lo comentamos acá, con este satélite, que era indio, que tenía un sensor de la NASA, donde creo que hablamos la idea de este del resbalín de que iba desde la Tierra hacia la Luna, que ayudaba a llevar a lo mejor moléculas de agua y otras cosas, y que estaba produciendo en las zonas polares de la Luna, oxidación, o sea, se estaban encontrando óxidos de fierro, en particular un mineral que se llama hematita, y también se había encontrado, cierto, esta fuerte evidencia de la presencia de hielo en cráteres, en las zonas polares, cierto, que estaban ahí probablemente desde hace muchísimo tiempo. Entonces, teníamos esta idea de que en las zonas polares existe hielo en la Luna, y que para los exploradores del futuro, ¿cierto? Uno podría pensar, podrían ir y sacar un testigo de hielo tal cual se hace en la Antártica y ahí conocer un poco más de la historia planetaria, ¿cierto? De la Luna en este caso. Entonces, ¿qué es lo nuevo que ocurrió ahora? ¿Por qué la NASA hizo tanto show? Ellos tienen un sistema de observación, se llama el Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarrojo, en la sigla en inglés, eso calza con SOFIA. Este entonces es un aparato que va montado en un avión, que vuela alto, ¿cierto?, en la estratosfera, y con eso van haciendo observaciones de la Luna, y combinaron estas observaciones con observaciones desde la Tierra para analizar, y acá es donde hay que hacer algunas precisiones, estos son solamente algunas áreas bien particulares de la Luna. Hay una zona que está, cuando uno mira la Luna y ve una mancha así como media más oscura en el centro de la Luna y después se va hacia abajo y uno observa unos cráteres. Uno de esos cráteres es uno de los lugares donde ellos estudiaron esto. Se llama el cráter Clavius, que es uno de los cráteres más grandes que se ve en la parte inferior. Y compararon eso con mediciones de las zonas más ecuatoriales de la Luna. Y además, ellos querían tratar de resolver, porque ya como sabíamos que habían evidencias de agua en la Luna, si se podía realmente saber si era agua o algo que normalmente se confunde con agua que se llama hidróxido, que eso es una molécula simple de un oxígeno con un hidrógeno. Como sabemos, ¿cierto? El agua es H2O, entonces son dos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero a veces se confunde con el tipo de mediciones que se hace con H y O nomás, ¿ya? Entonces ellos lo que hicieron fue analizar estas imágenes y decir, ellos proponen que sin lugar a duda habría moléculas de H2O, o sea agua, ¿verdad? En las cavidades intergranulares del suelo lunar, en cantidades muy, muy, muy chiquititas. Esto es como, ahí ponía un ejemplo bueno, tanto en la publicación como en la explicación de la NASA, que era como una botella de agua de esas individuales, disuelta en un metro cúbico de suelo. Un metro cúbico es un cubo de 1 por 1 por 1 metro. A eso uno le agrega una botellita individual de agua y eso haría más o menos la cantidad de agua que ellos están estimando en este momento. Lo otro es que, bueno, esto... ¿pregunta?
Sí, ahí me llama la atención porque... ¿Cuál es la gracia entonces si ya habían detectado agua antes? ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora?
La diferencia fundamental es que ahora ellos dicen que saben que están seguros que es agua, la molécula de agua, esa es una, y la otra es la región de la Luna donde se encuentra, que no es una zona polar. Previamente se habían encontrado evidencias de hielo en cráteres ubicados en las zonas de los polos de la Luna. Entonces, ellos dicen, que es algo también que es para estudios posteriores, que esto podría significar que tal vez hay agua en otros lugares de la Luna, no solamente en las latitudes polares, ¿verdad? Y eso, digamos, como importante para los proyectos que se vienen, como el Artemis, que es de establecer una base en la Luna, ¿verdad? Permanente, y de ahí saltar a Marte y el universo.
¡Wow! Oye, qué entretenido. Chiquillos, me encanta que se me pongan lunáticos, me encanta que salgan y miren la Luna y me cuenten cosas tan entretenidas a mí y a todos los que nos escuchan. Vamos a ir a la primera canción, pero antes Daniel tiene algo que decirnos.
Sí, estudios en curso buscan detectar la relación entre la cubierta glacial andina y la recurrencia o intensidad explosiva glacial y posglacial. Para conocer más de nuestras investigaciones, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, @paleoclima.
Ahora vamos a escuchar a los tremendos AC/DC con Black Eyes y a la vuelta, Glaciales y Patagonia.
You're touching magic, bring me in.
drogadictos, hablando de la historia glacial. Estamos con Esteban Sagredo. Él es geógrafo de profesión, pero doctor en geología de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos. Sus intereses incluyen paleoclimatología, geomorfología glacial, geocronología cuaternaria, modelación climática glacial. Y su trabajo se enfoca en la reconstrucción de la historia paleoclimática del sur de Sudamérica a través del estudio de avances y retrocesos glaciares ocurridos desde el último máximo glacial hasta el presente. Actualmente investigador del Núcleo Milenio Paleoclima y académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Oye, tremenda presentación y palabras tan complicadas. Empecemos por el principio. ¿Cómo alguien se levanta en la mañana y dice, ah, mira, voy a estudiar glaciares? Esto es lo que quiero ver. ¿Busca hielo? ¿No busca hielo? ¿Qué es lo que haces?
A ver, pues una historia larga, la verdad, pero vamos a tratar de reducirla. Yo estudié geografía y siempre estuve, también era escalador, entonces siempre anduve en las montañas, la verdad. Siempre anduve recorriendo las montañas y terminé mi pregrado, me puse a trabajar en expediciones científicas. Ahí conocí a hartos geólogos y me comenzó a picar el bichito por estos temas de las montañas y de los glaciares, aún más. Y por esas casualidades, por esas cosas, la vida, terminé estudiando un magíster en la Universidad de Chile sobre un magíster que se llama Ecología y Biología Evolutiva. Yo tenía ideas súper diferentes de lo que quería hacer. Quería trabajar en ambientes extremos, pero con fauna, la verdad. Hasta que conocí a Patricio Moreno ahí, que es un especialista chileno en paleoclima, y me puse a trabajar con él. Tomé un curso con él, y terminó el curso, me invitó a terreno, y de ahí no paramos, la verdad. El interés es descubrir este nuevo mundo, que es tratar de entender cómo era el clima en el pasado, y que es la paleoclimatología. Y para mí lo más natural era estudiarla a través de uno de los elementos más sensibles del clima, que son los glaciares. Los glaciares son elementos súper sencillos del clima, entonces, ¿por qué no? Dije yo, veámoslos por esa lista. Entonces comenzamos a estudiar los glaciares, y bueno, y la pregunta que me hacen siempre, que, oye, ¿tú eres glaciólogo? No, ojo, yo no soy glaciólogo, a mí me interesan los glaciares, pero yo no soy glaciólogo, yo no estudio el hielo. No estudio cómo se mueve el hielo, no estudio la química del hielo. De hecho, yo no trabajo sobre el hielo. Yo lo que hago, a mí me interesa cómo era el clima atrás. Entonces, para eso tengo que ver dónde estaban los glaciares en el pasado. Generalmente estudiamos donde ya no hay glaciares. Y así como trabajamos en zonas, para muchas personas, impensadas para estudiar glaciares, como por ejemplo Chiloé. Chiloé es una zona que estuvo completamente cubierta, no completa, casi completamente cubierta por hielo. Entonces nosotros vamos a esos lugares y tratamos de descubrir los secretos, las marcas que dejaron los glaciares para poder reconstruir cómo eran en el pasado.
¿Daniel?
Sí, mira, yo te quería preguntar sobre, bueno, considerando, ¿no es cierto?, lo que tú comentaste recién de sobre los glaciares, ¿qué condiciones y procesos hacen posible que existan los glaciares desde su origen, digamos, hasta su permanencia, ¿no es cierto?, los que uno puede ver ahora o los que, como tú comentabas, ya no están?
A ver, como les decía, Pablo, me encantan los glaciares porque son sistemas muy sencillos. Básicamente, toda su dinámica está controlada por dos cosas, que una es la acumulación de nieve, o de masa, la verdad, que es por la acumulación de nieve, y por otro lado, la pérdida de nieve. Entonces, esta es una ecuación bastante simple, gano y pierdo. Si es que gano más de lo que pierdo, se forman glaciares, y si es que pierdo más de lo que gano, el glaciar comienza a desaparecer. Entonces, básicamente, los glaciares existen en todos aquellos lugares donde las condiciones climáticas y topográficas permiten que se acumule más nieve que lo que se pierde el resto del año. Entonces, es una condición súper particular y súper sencilla. Si logramos tener control de esos dos lados de la ecuación, podemos fácilmente entender cómo funcionan los glaciares y qué nos dicen.
¿Y cuál sería en ese caso como el parámetro más importante? ¿La temperatura, por ejemplo, sería? ¿O hay algún otro que esté por ahí?
Bueno, eso es un estudio, un debate que ha estado por mucho tiempo y básicamente, como decía, tiene que haber un balance. Entonces, las dos partes, en la parte de acumulación, hay, bueno, ecuación y acumulación y ablación, hay dos factores primordiales, que uno es la temperatura, o sea, primero la precipitación, tiene que caer nieve, tiene que caer y acumularse nieve. Y por otro lado, es la temperatura, que es el que permite que esta agua caiga en forma sólida, por un lado. Y por otro lado, que si hay mucha temperatura, esta agua se derrite. mientras se derrite más de lo que se acumula, no hay glaciares. Ojo, eso en general. Pero si hablamos en esta parte del mundo, porque en diferentes partes del mundo reaccionan de forma un poquito diferente. O si pensamos en Patagonia principalmente, que es lo que me digo yo, las temperaturas parecen ser mucho más fundamentales que el agua. En Patagonia tenemos exceso de agua para la formación de glaciares. Las temperaturas son muy altas. A diferencia de lo que piensa la gente en general, en Patagonia las temperaturas son bastante altas porque estamos muy cerca del mar. O sea, si yo tengo que ir a un glaciar en Patagonia o en la Atacama, en Patagonia es mucho más cálido porque está a nivel del mar, mientras que en Atacama están a 6.000 metros los glaciares. Entonces, yo nunca he estado en Atacama con manga corta, ¿cierto? Arriba, ¿no? Y mientras que en Patagonia, si te toca un día con suerte, estás trabajando con manga corta, feria al lado del hielo. Entonces las condiciones son bastante diferentes. Pero en Patagonia, el factor limitante principalmente es la temperatura, porque agua tenemos en exceso.
Oye, Esteban, una consulta. Podemos, ahora que ya estamos entrando en materia de lo que es los glaciares de la Patagonia, salen las noticias y a veces se comenta mucho que está la mayoría de los glaciares retrocediendo a la Patagonia. ¿Puedes contar un poco por qué están retrocediendo la mayoría de estos glaciares de la Patagonia?
O sea, aquí hay un tema que es súper clave y que rico que lo hablemos acá, es que vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde el clima está cambiando y no comenzó a cambiar ahora, sino ha ido cambiando ya hace cientos de años. Las temperaturas han ido incrementando y a tasa bastante alta, y todo esto está directamente asociado a la producción de gases de efecto invernadero. Y así como las temperaturas van aumentando, esto es totalmente opuesto a la dirección en que los glaciares se desarrollan. A medida que aumentan las temperaturas, los glaciares van a comenzar a retroceder. Y esto es básicamente prácticamente universal para los glaciares de todo el mundo, excepto que hay alguna excepción en el mundo. Pero algo que me gustaría dejar súper claro acá, y por eso le agradezco mucho la pregunta, es que existe consenso en la comunidad científica de que los glaciares, la cubierta glaciar a nivel global está disminuyendo, no hay duda al respecto. En todo el mundo los glaciares están retrocediendo y Patagonia no es la excepción. ¿Ya? Pueden haber dos, tres glaciares que van moviéndose en otra dirección, pero eso estamos hablando por otros factores y factores muy locales, pero en general la cubierta de hielo en el mundo está retrocediendo y en Patagonia lo vemos, yo lo veo año a año, yo voy a los glaciares un año tras otro y veo cómo los cuerpos de hielo van perdiendo masa. Y yo que estudio cómo los glaciares en el pasado, veo que en el pasado eran mucho más grandes y vamos, es una cosa que no podemos negarlo, y lo que es muy importante destacar es que existe consenso a nivel de la comunidad científica que esto es así. En algunas partes tratan de hacer parecer que existe disidencia en la comunidad científica. Eso no es cierto, en la comunidad científica existe un consenso de que los glaciares, tanto en el mundo como en Chile, están retrocediendo.
Esteban.
Claro, y tú acá. Perdón.
No, disculpa, Rodrigo, dale.
Y que eso No, era cortito que mencionaste que había algunos que estaban avanzando. No sé si fue como... Tenemos excepciones de ese tipo de glaciares que están avanzando en Patagonia, ¿cierto?
Sí, claro. O sea, en el año 2011, el último que fue publicado, así como un poquito más claro, SEX, el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, hizo un trabajo para la Dirección General de Agua. Y estudiaron 147 glaciares. O sea, estamos hablando de muchos glaciares en Chile, a lo largo de todo Chile, desde el norte, pasando por Chile Central hasta Patagonia. Y de esos 147 glaciares, habían tres que o estaban avanzando un poquito o estaban estables en el tiempo. Entonces estamos hablando de un 2% de los glaciares. Y si me aventuro al por qué, son condiciones totalmente locales. Tienen que ver con condiciones locales de donde se encuentra el glaciar. O sea, si yo estoy parado en un lado del cerro y al otro lado del cerro, las condiciones pueden cambiar un poco de un lado a otro. Por avalanchas, por la dirección de los vientos, pueden cambiar un poco las condiciones que hacen que los glaciares se muevan de forma un poquito diferenciada. Y existen otras condiciones ya de carácter glaciológico, de las cuales yo no soy experto, que también pueden hacer que el glaciar responda de forma un poquito diferente. Como por ejemplo, que se derrita mucho y haya más lubricación en la base del glaciar, por ejemplo. Y eso hace que el glaciar se deslice un poquito más hacia adelante y avance más. Entonces, como les digo, yo no soy experto y estos casos en particular no lo he estudiado, pero estamos hablando de un 2% de los glaciares. Entonces, es una anomalía dentro de un sistema, es la excepción que cumple la regla, básicamente.
Sí, me imagino, Esteban. Yo tengo una pregunta respecto a la cantidad que tú hablaste, que hay muchos glaciares, ¿cierto? Y también hay una diversidad bastante amplia, sobre todo en nuestro país. ¿Cuál es la importancia entonces de los glaciares y cuál sería el impacto de estos retrocesos en cuanto a la biodiversidad, sistema hídrico y cómo se refleja eso también en el sistema climático?
O sea, los glaciares son, a pesar de ser sistemas muy sencillos, son cruciales para nuestra vida. Son, la verdad, podríamos estar hablando horas de la importancia de los glaciares y no es el momento para hacerlo, pero claro, por ejemplo, los glaciares representan ecosistemas, es un sistema bastante único de nuestro planeta, entonces alojan o generan las condiciones aptas para cierto tipo de biodiversidad y sistema que se desarrollan en torno a los glaciares. Además, el tema, para el caso chileno, el tema hídrico, la implicancia hídrica de los glaciares es crucial. En el caso de Chile Central, por ejemplo, todas nuestras precipitaciones están concentradas en invierno. Pensemos que si nuestro una zona central de Chile sin glaciares, todo el agua caería en invierno y en verano no tendríamos agua. Sería una estación completamente seca, los ríos no traerían nada de agua, básicamente. Y los glaciares cumplen esa función como reguladores del sistema hídrico porque almacenan el agua. Almacenan todo el agua que cae en invierno, parte de esa agua la almacenan congelada, ¿cierto? Y después en verano suben las temperaturas, el glaciar se comienza a derretir y comienza a liberar esta agua, a dosificarla, digamos, a lo largo de las temporadas secas. Entonces, si es que no tuviéramos glaciares, estaríamos obligados a tener represas y algo que básicamente mantuviera el agua para poder después dosificarla el resto del año. Pero los glaciares es el sistema natural que cumple esa función. Y por último, tú preguntabas por el sistema climático. Bueno, son masas de hielo, o sea, tienen un rol fundamental que cumplen la... Básicamente regulan el clima local y generan toda una serie de feedback con el sistema climático que sin glaciar esto cambiaría, la escala local por lo menos.
Esteban, y aquí Rodrigo, Daniel, Maca, ¿podemos hacer rápidamente una diferenciación entre lo que es glaciar con R y glacial con L? Porque yo, para mí, esta especificación no es tan simple.
Sí, no, mira, totalmente el tema... De léxico nomás. El tema glaciar se le llama un sustantivo, es el glaciar, y todo lo que es adjetivo es glacial, la geología glacial. El glaciar tiene ¿cómo lo explico? Perdón, una cosa tan simple que se me fue de las manos, la verdad.
El glaciar es lo físico, es el agua,
el cuerpo y hielo,
y todo lo que está relativo a eso es glacial. Perfecto.
Muchas ahora gracias, Claudia.
Vamos a ir a la pausa. Gracias,
Claudia, me salvaste.
Entendiéndolo yo, está todo bien. Vamos a ir a la pausa, pero antes Rodrigo Fernández tiene algo que decir.
Claro, les cuento que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos después de la pausa con Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos todos los miércoles en el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos con Esteban Sagredo hablando sobre la historia glacial de la Patagonia. Esteban, estamos hablando, pero lo importante aquí es ¿por qué? ¿Por qué es importante estudiar una historia glacial de la Patagonia?
A ver, vivimos en un mundo donde los glaciares están retrocediendo. Estamos en un mundo donde el clima está cambiando y esto está teniendo grandes impactos sobre los glaciares, pero es difícil evaluar cuál es el impacto real si no entendemos cómo funciona el sistema natural, cómo funciona el sistema antes de que le impusiéramos estos efectos sobre él. ¿Cómo funcionaría el mundo sin los seres humanos, sin los gases invernaderos que le estamos tirando adentro? Entonces es crucial entender primero cómo funciona el sistema natural sin el impacto del hombre, cómo son los ciclos climáticos sin el hombre, para poder entender cuál es el real impacto que está haciendo el hombre sobre el sistema. ¿Cuáles fueron las tasas en el pasado? Lo que estamos viendo ahora son tasas aceleradas. Todos decimos que los glaciares están reduciendo muy rápido, pero ¿cómo reducían antes? ¿Esto es un cambio muy abrupto en comparación a lo que ocurrió en el pasado? ¿O esto ocurrió muchas veces en el pasado y a lo mejor el hombre no tiene ningún rol importante? Entonces, nuestro rol acá es tratar de entender cómo funciona el sistema natural sin la influencia del hombre y compararlo con lo del hombre, y ahí podemos ver realmente el impacto de este cambio climático moderno, antropogénico.
¿Rodrigo?
Yo le iba a preguntar si podemos entrar en materia un poco que nos cuentes, Esteban, cómo es que tú en tu trabajo y las ciencias que manejas se reconstruye esta historia glacial pasada, ¿cierto? Especialmente aquí en Patagonia. ¿Qué técnicas se usan? ¿Y cuáles son las cosas más importantes que han aprendido?
A ver, para estudiar la historia glacial, la verdad hay muchas herramientas, pero en general son tres líneas de trabajo. Lo primero que tenemos que saber es dónde estaba el glaciar en el pasado, hasta dónde llegó, cuál era la magnitud de este glaciar. Y para eso nos valemos de una disciplina que se llama la geomorfología glacial. La geomorfología glacial consiste en identificar las formas o las evidencias que dejó el glaciar en el territorio y para reconstruir su posición. Por ejemplo, el glaciar va avanzando y va dejando una serie de marcas en las paredes, los valles, en el fondo del valle. Hay depósitos que quedan en el frente del valle, que los conocemos como morrenas, que nos marcan la posición máxima alcanzada por el glaciar. Si somos capaces de identificar esas formas, identificar esas marcas en el territorio, podemos saber dónde estuvo el glaciar en el pasado. Luego, tenemos que entender qué estaba haciendo el glaciar. Y para eso nos valemos de algo, una disciplina que se llama la estratigrafía glacial. Y básicamente, al estudiar los cortes, ¿cierto?, del terreno, las capas de la Tierra, superficiales, por supuesto, podemos ver si este glaciar está avanzando sobre un lago, sobre tierra, sobre el mar. Podemos identificar básicamente el comportamiento, en qué ambiente se está moviendo el glaciar. Y finalmente, necesitamos saber, tal vez lo más importante, es cuándo el glaciar estuvo haciendo lo que estuvo haciendo o logró la posición que alcanzó. Y para eso hay muchas técnicas, la verdad, desde anillos de árboles, algunas personas estudian con líquenes, depende de la escala temporal que queremos estudiar, pero lo que más hemos hecho nosotros, lo que más se ha hecho en Patagonia, la verdad, son estudios a través de radiocarbono, carbono 14, o a través, que algo que es mucho más común actualmente, porque tenemos la tecnología para hacerlo, es análisis de isótopos cosmogénicos. Es un análisis que nos permite, a través del estudio de ciertos isótopos que se almacenan en la roca, poder saber cuándo el glaciar depositó estos materiales.
Esteban, y en cuanto a la Patagonia... Continúa, Rodrigo.
Dale más Maca.
Estábamos así, con mucha ganas de preguntar. Esteban, en cuanto a la Patagonia, ¿qué marcas o señales que tú estabas comentando observaron para poder decir que estuvo cubierta de un manto de hielo en el pasado?
A ver, existen múltiples evidencias, la verdad, de glaciaciones en la Patagonia tan viejas como 6 millones de años. Pero la verdad, el paisaje actual de Patagonia es básicamente una herencia de las glaciaciones que han ocurrido durante el último millón de años aproximadamente. Y sobre todo en los últimos cientos de miles de años. Y existe evidencia de todo tipo. La principal y la más útil para nosotros son esto que yo llamaba morrenas. Y que no es más que una colina, ¿cierto?, que delinea la forma del glaciar en su frente, que nos marca la posición donde el glaciar llegó. El glaciar avanza, no importa todo tipo de material. El glaciar, no estamos hablando de un glaciar, de un cubito de hielo, estamos hablando de cuerpos de hielo que tienen cientos de metros de elevación, incluso puede tener más de un kilómetro, un par de kilómetros incluso. Entonces el glaciar va avanzando, va arrastrando todo tipo de materiales, va erosionando las paredes de los valles, va erosionando todo lo que se le cruza, la verdad. Todo el material que hay frente al glaciar, el glaciar lo va a arrastrar fácilmente. Está hablando de paredes gigantescas de hielo que van avanzando. Y todo este material que es transportado y finalmente se acumula en el frente del hielo. Cuando el hielo retrocede, tenemos esta marca que dejó el glaciar y que nos permite decir dónde estuvo este cuerpo de hielo. Esta es la principal, pero existen marcas de todo tipo, desde estrías, que son como cicatrices en las paredes de los valles, o grandes ríos, grandes canales, por ejemplo, que vienen de ninguna parte, que no tienen ninguna fuente de agua, y que la fuente de agua fue alguna vez el hielo. Pero si hoy día, si miramos ciertos canales en Patagonia, de repente nos damos cuenta que llegan a la nada. No hay ni una fuente, no hay ni una montaña de donde venga el agua que la acumule y que drene por esos canales. Entonces, todas esas pequeñas evidencias nos hacen reconstruir la posición del hielo en el pasado.
Esteban, y ahí cuando hablamos de la pequeña edad de hielo o último neoglacial, ¿de qué hablamos?
Es una pregunta súper interesante y tiene que ver con mucha de la historia glacial del planeta fue escrita en Europa. Y porque Europa comenzó a pensar esas cosas antes que nosotros, ¿cierto? Entonces, en Europa existe un momento muy claro en la historia que parte en 1350 hasta 1850 aproximadamente, donde los glaciares crecieron muchísimo. De hecho, fue el avance mayor de los últimos 10.000 años, ¿ya? Y que existe registro histórico, existe pintura, existe relato, muchas de las revoluciones que ocurrieron en esos minutos ocurrieron asociadas a avances glaciares. Entonces, ese modelo, eso se le llamó la pequeña edad de hielo, ¿ya? Y ese modelo se quiso implantar en Sudamérica. Y tratamos de buscar esa pequeña del hielo, y la verdad es que en Sudamérica, o en Patagonia al menos, existen avances que calzan de esa edad, calzan perfectamente o no con la europea, no estamos seguros, y definitivamente fue mucho menos extensa que la europea. De hecho, fue el avance más pequeño de los últimos 10.000 años. En Europa fue el más grande de los últimos 10.000 años. Entonces, básicamente una importación de un concepto europeo que se quiso ocupar aquí en Chile, y que todavía estamos tratando de entender si fue lo mismo, no fue lo mismo, el mecanismo que lo generó fue el mismo o fue distinto. Entonces, yo siempre, cuando me preguntan de la pequeña del hielo, yo prefiero hablar de la pequeña del hielo europea. Ponemos ese apellido para poder distinguir, para aclarar que eso no tenemos bien claro que si es, viene de acá o no. ¿Ya? ¿Tenemos avances glaciares? Sí, son los mismos, no lo sabemos. Los mismos mecanismos, no lo sabemos.
Ahí vamos a tener que sacar muestras y estudiarla, como les gusta.
Exacto.
A la gente. Me parece todo súper entretenido, pero tenemos que ir a la canción, la segunda canción del día de hoy, y antes Rodrigo Fernández, perdón, Macarena Troncoso tiene algo que decirnos.
Así es, Claudia. El Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes SEGA de la Universidad de Chile participará en la Feria Virtual Expo Boom de las Ciencias, organizada por la Universidad Autónoma el próximo viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Te invitamos a participar del stand virtual ingresando a www.boomdelasciencias.cl en las fechas señaladas y así conocer más sobre geotermia, rocas, volcanes y el calor de la Tierra. No lo olvides, SEGA estará presente en Feria Virtual Boom 6 y 7 de noviembre, www.boomdelasciencias.cl.
Ahora vamos con White Lies, Bigger Than Us, y volvemos.
Apologies on your finger nails, love flickered in the city of light.
propio proyecto que se nos ha pasado volando hablando de glaciares en la Patagonia con Esteban Sagredo. Esteban, un poco para seguir con el tema, de todo lo que ya hemos hablado y ya nos interiorizamos de todo, de dónde estamos, ¿qué debiéramos esperar que ocurra ahora, en futuro mediano, lejano, con los glaciares de la Patagonia?
Bueno, en el corto plazo, al menos la situación no se ve tan bien. Los glaciares son cuerpos con memoria, la verdad. Y les decimos que tienen memoria, porque básicamente no responden a las condiciones climáticas de hoy, sino es un promedio de los últimos años. Entonces, ya que las condiciones climáticas han estado tan calurosas, ¿cierto? La temperatura ha estado tan alta, es esperable que los glaciares sigan retrocediendo. Es cosa de nosotros qué va a pasar en el futuro. Si continuamos con esta tendencia a aportar tanto gas invernadero a la atmósfera, claramente el destino del glaciar está sellado. Van a retroceder y muchos de ellos van a desaparecer, así como están desapareciendo en los trópicos. Entonces, es cosa de nosotros, es decisión de nosotros qué va a pasar con los glaciares al futuro. En el corto plazo, los glaciares van a seguir retrocediendo. Y eso es gravísimo, y que pase para adelante está en nuestras manos. Así que un poco la invitación a cambiar las cosas.
Esteban, y en cuanto a esas observaciones que hace a futuro, ¿cuál crees tú que son las preguntas que aún quedan por responder, como en cuanto a la investigación y acercando un poco más también a la historia de los glaciares de la Patagonia, para poder fomentar la investigación?
Es una cosa tan importante que todo lo que sabemos de los glaciares del pasado, todo lo que sabemos de los glaciares es durante los momentos fríos. Sabemos todo, mucho de las glaciaciones. ¿Dónde estuvieron los glaciares? ¿De qué tamaño eran? ¿Cuándo? Pero sabemos prácticamente nada de lo que hicieron los glaciares cuando el mundo estaba caliente. ¿Cierto? La glaciación está interrumpida por estos periodos cálidos. ¿Qué pasó con los glaciares durante estos periodos cálidos del pasado? No sabemos nada prácticamente. Recientemente se están probando estas técnicas, la verdad, en Groenlandia y en otros lugares, y estamos tratando de impulsar esta línea de investigación en Chile, de estudiar qué pasó con los glaciares, pero no durante los momentos fríos del pasado, sino en los momentos cálidos del pasado.
Claro, ahí en Groenlandia, de hecho, ahora que lo mencionaste, hay algunos lugares donde producto del derretimiento actual y el retroceso del frente glaciar están quedando expuestas morrenas de glaciaciones no tan antiguas, lo que se llama del periodo Holoceno. Entonces, donde se ve que en este momento están apareciendo cosas así, ¿tú tienes alguna idea de cómo podría ser en la Patagonia, pensando que tenemos campos de hielo bastante extensos?
O sea, la verdad es que no sabemos nada en esta parte del mundo. Por ejemplo, lo que mencionaba en Groenlandia, hicieron estudios de la roca que está bajo el hielo, en el centro de Groenlandia, y de los últimos 2 millones de años, por lo menos el 10 o 15% del tiempo, los glaciares Groenlandia había desaparecido casi de forma completa. Pero aquí en Sudamérica, lamentablemente, no tenemos idea. No tenemos idea si en los últimos 10.000 años, por ejemplo, los glaciares fueron más pequeños que ahora en algún minuto o no. Tal vez sí. Eso no quiere decir que el hombre no tenía un rol importante en lo que está pasando con los glaciares ahora. Pero es súper importante entender qué hicieron los glaciares en momentos cálidos para tener un mapa de cómo reaccionar frente a estos cambios glaciares, para ver qué va a pasar en el mundo durante estos momentos donde el glaciar sea más pequeño que en la actualidad. Entonces, clave, una de las grandes preguntas que tenemos ahora en la geología glacial es ¿qué pasó con los glaciares durante momentos cálidos? En Sudamérica, básicamente, es cero, lo sabemos prácticamente.
¿Y tú? Claro. ¿Y tú ves que tenemos las herramientas? Porque, por ejemplo, los trabajos que se hacen en Groenlandia usan bastantes técnicas en general, y acá en Chile son escasas. Se hace mucho prospección de topografía subglacial, se sacan muestras subglaciales, se hace mucha prospección en los fiordos donde terminan estos glaciares. Acá en Chile, con las herramientas que tenemos y el capital humano que tenemos, ¿podemos lograr avanzar en ese sentido?
Absolutamente. Básicamente las mismas técnicas que ocupamos para datar dónde estuvo el glaciar en el pasado, tú le puedes dar una vuelta a la misma técnica, los isótopos cromogénicos, te los puedes analizar desde otra perspectiva, analizando no un isótopo, sino dos isótopos o tres isótopos, y podemos estimar el tiempo que el glaciar fue más pequeño que en la actualidad. Entonces, eso lo tenés. Lo mismo que hacemos ahora para estudiar dónde están los glaciares de glaciación, podemos ocupar esas mismas técnicas para estudiarlo hacia atrás. Lo único que necesitamos ahora para hacer una perforación de 2 metros o de 1 metro de profundidad en la roca frente al hielo, y sería, está hablando de un hoyo de este tamaño. Entonces, técnicamente está todo, o sea, técnicamente tomar las muestras es muy simple, sencillo, y todos los análisis no es más complejo que lo mismo que estamos haciendo para estudiar la, para estudiar los avances glaciares. Lo único que es una nueva visión, una nueva aproximación al problema, que está recién, hay dos o tres artículos publicados en el mundo al respecto de esto, entonces eso es lo que viene ahora que nos corresponde hacer.
Esteban, me parece todo súper entretenido para aquellos que no tienen visiones imaginarias. De este tamaño son como 10 centímetros de diámetro, que son los testigos con los que se sacan las muestras. A veces nos engañamos aquí, a veces cuando nos vemos en radio. Estamos en la imaginación. Ahora, Esteban, ha sido todo maravilloso. Agradecemos toda tu paciencia para venir a explicarnos y contarnos este trabajo que haces. Y te regalamos segundos para que mandes saludos, hagas tus recomendaciones, mándale saludos a quien usted quiera.
Bueno, no, la verdad, un saludo a todos los que fueron a votar este fin de semana. Eso es mi saludo. Y todos los que se levantaron y fueron a votar. Felicitaciones.
¿Tu recomendación?
A todos los que hacemos esto de geología glacial, nos encantan las expediciones polares. Y todas las expediciones polares están llenas de épica y todo, nos encanta esa época, épica. Pero lo que quería recomendarle es un libro completamente diferente, que se llama El peor viaje del mundo, de Apsley Cherry Garrard, que básicamente nos cuenta un viaje que él lo pasó pésimo. Y creo que es súper, de otra perspectiva de los viajes polares, que me encantó, la verdad, el libro es muy entretenido y como te digo, te da, es un viaje sin épica, todo lo contrario, y que es muy entretenido leerlo, ver esa otra perspectiva de la expedición.
No toda la vida del geólogo es glamorosa.
Exacto.
Esteban, muchas gracias. Chiquillos, vamos con las recomendaciones. Rodrigo.
Ya, no estaba preparado porque pensé que no me toca a mí. El Grupo de Educación de la Sociedad Geológica de Chile invita a toda la comunidad geocientista al conversatorio Geociencias en Pandemia, Desafíos para la Educación Formal, que se realizará el día lunes 2 de noviembre a las 19 horas mediante la plataforma Blackboard. Los links de inscripción los encontrarás disponibles en nuestras redes sociales.
Maca.
Yo ando con una conexión medio inestable, así que me avisan si es que no me escucho bien. Pero tengo una recomendación sobre el Instituto Geofísico del Perú, que nos invita a participar de la Conferencia Internacional de Vulcanología. ¿Qué rol desempeña la ciencia en la gestión del riesgo volcánico? Los días 4, 5 y 6 de noviembre podrás encontrar información sobre la programación de este evento en nuestras redes sociales.
Y yo les quiero recomendar la invitación para la próxima charla gratuita online de Ciencia para Todos, Restauración Ecológica en un Mundo Más Inflamable, organizada por el Centro de Investigación Científica de Educación Ambiental Parque Catalapi, que se realizará a través de la plataforma Zoom. Se tienen que inscribir. También se transmitirá en Facebook Live. Todos los links, toda la información, si se lo perdió, si no está escuchando en directo, no se preocupe, pase el dato, siempre está en Vuelve a Escuchar en la web de la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Chiquillos, esto ha sido todo por el día de hoy, los quiero dejar invitadísimos para la próxima semana, que ya empieza noviembre, se nos acaba el año, que vamos a hablar sobre el impacto de los terremotos a los volcanes chilenos. ¿Qué tal? ¿Usted cree que no tenía nada que ver? Pues tiene mucho que ver, y no, eso lo sabremos más la próxima semana. Esteban, gracias por tu tiempo, gracias por venir, su casa para cuando quiera. Maca, Rodrigo, gracias, Daniel, gracias a todos. Hasta la próxima semana. Chao.
Saludos.
Gracias.
Gracias, Esteban.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.